Te propongo ahora hablar de esta cuarta cumbre Unión Europea-América Latina que tuvo lugar en Viena, que no produjo mayores novedades en las relaciones entre ambos bloques de países. Tuvo, en otro sentido, una gran sorpresa en relación a lo que allí ocurrió con esta chica entrerriana. Pero en definitiva me gustaría concentrarme sobre el primer aspecto del tema, si bien ojalá pudiera yo ustedes
transmitirles. Porque el público estuvo encantado con el segundo aspecto.
Sí, sí, y ustedes también, digámoslo honestamente, ustedes también, de acuerdo a algunos comentarios que tuvieron lugar en la previa. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esto que nos ha ocurrido, en particular al Mercosur, en relación a lo poco que pudo obtener de una cumbre que finalmente ha terminado siendo para nosotros una cumbre de cancilleres?
No nos ha ocurrido nada con la cumbre. O sea,
bueno, pero eso es un hecho.
El Mercosur,
es que esa cumbre
no ocurrió nada.
De muchos países, yo he cubierto algunas de otras y nunca arrojan realmente algo importante.
Pero los países del Caribe salieron encantados.
Sí, pero porque tienen mucho más avanzadas sus negociaciones.
Pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque Uruguay y Argentina no pudieron firmar un documento sobre la planta de celulosa cuando eran dos que tenían que firmar un documento. Ahora hay seguro. Son decenas de presidentes de países, algunos de ellos muy importantes, y firman un choclo. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Se ponen de acuerdo o bien porque las cláusulas son irrelevantes. La defensa, quiero decir, no son irrelevantes, no quiero decir que se nos iba a parar,
pero
la defensa de los derechos humanos, de la democracia, la condena al terrorismo, bla, 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 son cosas en las que todos están de acuerdo de antemano, no van a generar problemas. Y cuando hay algo importante referido a algún país o algún grupo de países, no es porque se encontraron en la cumbre, a uno se le ocurrió una idea y otros 15 o 20 dijeron, che, qué buena idea, vamos a incluirlo en el documento, sino porque eso ya venía trabajado desde hacía bastante tiempo, ya se habían generado todos los consensos, y por lo tanto ese tipo de definiciones o de decisiones, bueno, terminan plasmadas con las firmas de un montón de presidentes, pero en realidad son procesos de negociaciones económicas, políticas, etcétera, muy arduas, como se maneja todo en la política exterior. Todo se maneja por abajo, todo se maneja en silencio, y cuando se firman los acuerdos, y cuando nos enteramos de los contenidos de acuerdo, es porque ya se han generado consensos.
Lo importante para mí siempre de las cumbres, de este tipo de cumbres, es el conocimiento que se genera entre las personas. Los presidentes son seres humanos que funcionan en base a amistades y enemistades, igual que todo ser humano, y creo que las cumbres para eso es para el que sirve. Es decir, Tabaré Vázquez en la cumbre se sentó en la mesa con Rodríguez Zapatero, tuvieron una amena conversación y generaron tal vez una amistad, y eso tal vez algún día sirva para alivianar un expediente o para poder levantar el teléfono y hablarle directamente de tú a tú. Es para lo que sirven las cumbres, más que, y después para cerrar acuerdos que ya se negociaron durante periodos anteriores.
Yo te agregaría la exposición internacional que generan las cumbres. Claro, no para todos igual, son un montón de personas, pero justamente en nuestro país, que está en esta situación conflictiva con la Argentina y de incomodidad con el Mercosur, yo creo que aprovechó la cumbre, claro, para tener un nivel de exposición y de conocimiento, generar comunicación desde un país tan chico que no podría haber generado desde Uruguay a través de las agencias de prensa.
Claro. Esto es una decisión además de la Unión Europea que está, es decir, también es una movida de la Unión Europea para no perder rueda del pelotón, claro, en lo que es la aproximación de los Estados Unidos hacia América Latina, porque es muy claro que en los últimos 3 años, en los últimos meses, Perú, Ecuador han llevado adelante conversaciones. El Uruguay, digamos, anuncia esta creación de esta comisión para la ampliación del comercio con los Estados Unidos. Y la Unión Europea dice, bueno, ¿y nosotros qué hemos conseguido, qué acuerdo tenemos? Tenemos un acuerdo con Chile, funciona bien con los chilenos, todo funciona bien. Eso es lo que transmiten los chilenos, y ahí estaba la Bachelet, que estuvo muy graciosa porque, por supuesto, el groncho de Chávez le sugirió por qué no hacía lo de decir. Se vio claramente en televisión, que le decía, ¿por qué no haces tú esto del cartel con alguna cosa? Le hizo una seña diciendo, yo no, dice, desde la pachanga sos tú. Y ya es seria.
Yo soy una presidenta.
Pero es verdad que la Unión Europea tiene que mover unas fichas. Y lo llamativo fue además encontrar a 25 jefes de Estado de los nuevos 25, porque la Unión Europea ya no es más, ¿eh?, la reunión de 8 o 10 que pertenecían al grupo de los 7 o al grupo de los 7, sino que ahora, entonces claro, por supuesto, ningún uruguayo ni ningún espectador del mundo puede distinguir dónde está en la fotografía el presidente de Estonia. Por razones obvias, no tenemos, digamos, ninguna manera de descifrar eso. Pero por lo menos vimos a la señora Merkel y seguramente lo saludó a Tabaré y vimos dónde estaba, qué sé yo, por suerte la zona de los conocidos estaba sobre la izquierda, en esa cosa que estaba Lula, y uno veía Lula, Bachelet, más atrás Chávez, que estuvo totalmente para la pachanga, es evidente que su tipo se divierte con lo que hace, y ahora tiene plata además, con lo cual la diversión es máxima, pero la Unión Europea dijo, estos tipos son poco serios, porque lo que yo vi en televisión europea, miércoles, jueves y viernes, hasta la fantástica Evangelina Carozzo, que seguramente dejó orgulloso a Prodi, fue los latinoamericanos están muy poco serios, y el tema central casi era, aun cuando los involucrados fuera el español y Lula, Evo Morales con el sponsorship de Chávez y la bendición del sátrapa del Caribe.
Ahora, fíjate que, claro, tenemos estas son un poco remanentes de las épocas en que una cumbre en otro estadio de desarrollo de las comunicaciones era,
claro,
la oportunidad de que se conocieran los jefes de Estado, ¿no? Sí. Que se encontraran, se dijeran una cantidad de cosas que no tenían otro modo confiable de decirse que mano a mano, porque si no tenían que mandar una carta cifrada, ¿no? Y cosas por el estilo.
Por eso las bilaterales, ¿no?
Pero por lo menos 300 bilaterales durante la cumbre, si no fueron más. O sea, las reuniones cruzadas entre toda esa cantidad de
mandatarios. Que algunas duran matemáticamente minutos, ¿no? El intercambio de 60 partes, yo no sé si se acuerdan, factorial de 60 es un número inmenso.
Claro, ahora...
Hubo muchas menos bilaterales de las que puede haber, claro.
No, pero igual para la cantidad de días que estuvieron, fueron muchas, porque las agendas sí tienen cierta limitación, todavía que hubo oficial además. Entonces, ahora claro, ¿qué va a hacer? En todo caso se refuerza la tesis que está más en boga ahora, y es que bloqueado, la que expuso Astori el otro día aquí en la entrevista con Emiliano, está bloqueado a la ronda de la ONG, los acuerdos entre bloques no van para ninguna parte en este momento, entonces son acuerdos en otra escala, o bilaterales o de país con bloque, como los de México y Chile con la Unión Europea. Pero seguro, va a América Latina ya. Lacan tiene la parte centroamericana tiene su propia dinámica donde voy, pero tenemos la comunidad andina, en estado de delincuente, ¿no? de disgregación. En Mercosur, buena letra, trató de hacer, evidentemente hay algunos indicios, de que trataron de mantener un discurso más o menos ordenado en la relación con los europeos, pero a nadie se le escapa que hay, los presidentes no se quieren cruzar entre ellos, nada menos, entonces es muy difícil.
O quieren cruzar guantes.
Es muy difícil pensar en una reunión cumbre realmente cuando la contraparte Mercosur, por ejemplo, no está dispuesta a integrar la delegación con la primera línea.
De todos modos, yo creo que es importante allí, ahora no me acuerdo si no fue el presidente argentino, si no fue otro, el que pasó el siguiente aviso. En nuestros países, obviamente se refiere a aquellos que tienen gobiernos de izquierda. No podemos hacer acuerdos de libre comercio con Estados Unidos porque nos arrancan la cabeza. En cambio, con ustedes podemos porque los ven bien.
De Argentina.
El canciller argentino. Bueno, ahí va. Creo que es un mensaje interesante para la Unión Europea, no para nosotros, en el sentido de, a ver, si se avivan, que acá tienen una oportunidad. Porque en realidad como que la Unión Europea, por un lado, da la impresión de que le preocupa que Estados Unidos tome la delantera y, digamos, siga con su política de patio trasero y que América Latina sea, forme un bloque junto con Estados Unidos alternativo al de la Unión Europea. La Unión Europea está muy preocupada por el multilateralismo, porque la forma de que ellos puedan pesar como lo que son es precisamente el multilateralismo. No puede haber dos bloques porque el poder de Estados Unidos es muy asimétrico, está muy por encima de todos los demás. Y bueno, señores, si ustedes quieren acá beneficio político, quieren equilibrar el mundo, bueno, avívense y hagan algunas concesiones, ¿no? Por eso también la insistencia de nuestro poderoso vecino sobre las asimetrías. Resulta que cuando ellos son chiquitos van y patalean y dicen, ah, si no nos consideran las asimetrías, no podemos, ¿no? Es como el Club Nacional de Fútbol con respecto a cuando afanan los jueces, ¿no? Si los afanan a ellos, los jueces internacionales, es un escándalo. Ahora, si afanan a favor de ellos, los jueces locales, está todo bien. Pero bueno, en definitiva, yo creo que acá hay oportunidades y creo que la Unión Europea, en fin, de alguna manera debería tratar de tomar nota de esto y decir, bueno, me interesa contrapesar el poder de Estados Unidos en el mundo y en América Latina. Bueno, tendría que hacer alguna concesión para América Latina. Creo que ese mensaje quedó dicho. Que la Unión Europea lo tome o no lo tome, en fin, no me queda nada claro.
En el otro aspecto, ustedes todos mencionaron que esta era una buena oportunidad de tener contactos, reuniones bilaterales, hacer una exposición, que igual llevaba un tema importante también en carpeta, ¿no? Que era nuestro problema con la Argentina. En ese sentido, ¿piensan que Uruguay en la cumbre haya logrado adelantar algo?
Yo creo, primero, Uruguay, hacía tiempo que en una cumbre Uruguay no tenía tanta
presencia,
tanto protagonismo. Fue impresionante para lo que es Uruguay. Y en segundo lugar, yo creo que Angelina le hizo un favor a la posición del gobierno uruguayo, porque de hecho, justamente lo que ha hecho fue internacionalizar un conflicto que Argentina pretendía que fuera bilateral, ¿no? Entonces, al presentarse ante todos los mandatarios de Europa y América Latina, lo que hace es internacionalizarlo, no bilateralizarlo.
Obliga a que se pronuncien, y además yo creo que la estrategia puede ser equivocada, ¿no? Porque por algunas declaraciones que surgen por allí de la misma chica y de su madre, da la impresión de que lo que a ellas más les preocupa es la carrera artística y que su gran exposición internacional le abriría las puertas de un estrellato allí en el jet set argentino, lo cual no sé si para la población ecologista del mundo van a decir qué piola esta chica, cómo nos apoyó con su causa cuando la causa era los salarios que ella podría llegar a ganar.
No, no estás mal.